Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, viernes 19 de marzo y empezamos el fin de semana con musiquita sabrosa, musiquita de Héctor Lavoe, este álbum que se llama Depende de ti, depende, y esta canción que se titula Periódico de ayer. Bueno, quién sabe si pudiéramos acomodar esa canción a ahora, pues ya con las redes sociales, pues ya ni siquiera llegamos al periódico de ayer, ya es el periódico de hace 5 minutos, pero bueno. Les damos la más cordial bienvenida al frente de este micrófono, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo, agradeciendo el favor de su atención a lo largo de este espacio. Agradecemos a David Barajas por la selección musical, con Héctor Lavoe el día de hoy, y a Gabriel Barba, quien hace magia con los botoncitos para que su este espacio llegue hasta sus hogares en el 104.7 del FM. Los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413, a la LAN nacional sin costo 800-701-2119, y si tiene alguna duda y quiere enviarla a nuestro WhatsApp para que nuestro invitado el día de hoy la responda, el 474-134-7609. Recuerden que este programa se retransmite el día de hoy a las 11 de la noche y nos acaban de informar que también nos van a retransmitir los domingos a la 1 de la tarde. Entonces, si usted se perdió alguno de los espacios, probablemente lo puede volver a escuchar el mismo día a las 11 o el domingo a la 1 de la tarde. Y bueno, hoy tenemos, la musiquita también es de fiesta, porque el día de hoy tenemos invitada nueva, y cuando invitamos siempre a un nuevo especialista de la salud a participar en este programa, pues nos da mucho gusto porque quiere decir que estamos robusteciendo el espacio de Consulta al Aire y le podemos llevar hasta usted diferentes especialidades médicas para que usted esté enterado y luego no diga que porque no sabía, sino porque nosotros aquí le ponemos todo en bandeja de plata para que usted lo tome. Y bueno, hoy tenemos como invitada a nuestro programa para engalanar la lista de nuestros especialistas a la doctora Edith Paulina Muro Flores. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad de Guadalajara también. Pensé que no le iba a poder decir bien, pero sí me salió. Y está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y ella, pues, va a ser nuestra otorrino de cabecera para no volver a repetir la misma palabra y correr el riesgo de equivocarme. Doctora Edith, muy buenas tardes. Bienvenida a Consulta al Aire. Gracias por permitirnos contar con su presencia y pues por compartir sus conocimientos con nuestros radioescuchas.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, tomarme en cuenta.
Bueno, y la pregunta del millón que le hago a todos, uh-huh, la primera vez que están con nosotros. Doctora, ¿por qué eligió estudiar medicina?
Fíjate que ya que platicamos sobre eso, es difícil como ponerme a pensar. Yo creo que yo sí estoy influenciada más por cuestiones familiares. Ajá. Uh-huh. Pero la verdad es que era como algo, como una meta que siempre tuve, que sea, yo no, hacía como esos test para ver a qué vas dirigido y siempre me decían, no, pues que te gusta ayudar a la gente o cosas así. Y yo de pronto no la creía, pero ya que estás dentro de la carrera, pues sí pones un granito de arena. Yo creo que sí fue una cuestión familiar, pero siempre tuve en la mente decir, no, yo quiero estudiar medicina. y fue como una meta que me fui poniendo, porque siempre tienes que tener como cierto nivel en la escuela para poder entrar de alguna forma más fácil a la carrera, y fue, yo creo que fue algo así. Por lo que lo elegí.
Por lo que lo eligió, bueno. Ajá. Usted es producto laguense, 100%. Sí. Muy bien.
Nacida y desde aquí.
Crecida aquí ti. Y ahora, pues, digamos que está...
Regresé a mi casa.
Exacto, regresando al terruño a compartir ese conocimiento. Doctora, ¿por qué se decanta por la otorrinolaringología? Porque parece trabalenguas.
Uh-huh, sí, ya sé, otorrino, más fácil. Fíjate que cuando estábamos en la carrera, durante la carrera, llega una edad, una etapa en la que empiezas a hacer como tus prácticas en diferentes especialidades. Cuando me tocó otorrino, de hecho era muy poquito el tiempo que nos tocaba, veíamos una especialidad en una semana, o sea, realmente era nada.
Muy rápido.
Pero ya más o menos te dabas una idea que hacia qué ibas. Y cuando me tocó otorrino, se me hizo como una especialidad muy finita, o sea, como que no es como que la cirugía gigante, que abres el abdomen, ese tipo de cosas. Y aparte me gustó que tiene como la parte quirúrgica, la parte de la cirugía, y tiene mucha consulta. Entonces eso me gustó mucho. Uh-huh. Y fue desde ese entonces lo pensé en hacer una especialidad. Y no, gracias a Dios me tocó entrar y pues aquí estamos.
¿Cuánto se estudia para llegar a ser otorrino, doctora?
La carrera de medicina, primero, todos los médicos que hacemos especialidad, no siempre tienes que hacer especialidad, hay otras cosas, hay maestrías, otro tipo de cosas, pero los que hacemos especialidad tenemos que terminar primero la carrera de medicina, que son, en la UDG son 4 años de, digamos, de estudio, de estar en la escuela, de llevar tus libros y todo. Después un año de internado, que es cuando te meten a hacer ya tus prácticas al hospital, es donde empiezas a hacer las guardias, donde ya te toca estar ahí en la cirugía del paciente, cuidando al paciente en el piso, dando, ya recetando, uh-huh, siempre vigilado por alguien más, alguien superior. Uh-huh. Y otro año más de servicio social, que es cuando te mandan ya al campo, que es a mí me tocó, por ejemplo, un centro de salud. Hay otras personas que lo hacen, por ejemplo, en investigación. Uh-huh. Son 6 años en total. Y ya después, si quieres hacer una especialidad, tienes que hacer un examen, que es el examen nacional.
Al que todo mundo le tiene miedo.
Exacto, al que todos decimos en nuestro coco. Ya si alcanza cierto puntaje, porque en cada especialidad nada más hay cierto lugar. Por ejemplo, en el año que yo entré fueron nada más 83 plazas a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, pues los primeros 83, no siempre tienes que ser el 100, sino que es como campana. Claro. Del más alto
para abajo.
De ahí
se empieza a tomar la cuenta.
Uh-huh. Agarran esos lugares y de ahí te avientas 4 años de especialidad, uh-huh, en otorrino. Haciendo guardias, ya práctica, pero pura... Es puro oído, nariz y garganta. De ahí ya no ves otro tipo de
cosas. Uh-huh. 10 años para hacer otorrino.
10 años.
Muy bien.
Yo me tardé un poquito más porque hubo años, por ejemplo, yo no pasé el nacional a la primera, el primer año no lo hice, pero ya terminamos, ya estamos del otro lado. Uh-huh.
Sí, definitivamente. Creo que una de las cosas que a mí más me impacta es ese, ajá, examen para la especialidad, porque compites a nivel nacional con todos los demás colegas médicos que quieren, ajá, la misma especialidad. Y entonces no sabes si te va a tocar pelear con un cerebrito o si, ajá, te va a tocar pelear con alguien que no es tan cerebrito. Ajá. Y de eso depende tu ingreso, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso a veces no necesitas ser el más cerebrito, como dices, pero tener como mucha lógica, mucho, uh-huh, saber contestar un examen, no ponerte nervioso. Exacto. Porque eso influye, o sea, puedes ser el más inteligente, pero si de repente no eres capaz de contestar un examen porque te gana el nervio, uh-huh, hasta eso te puede traicionar, pues.
Sí, definitivamente. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se encarga de estudiar la otorrinolaringología?
Otorrino, como te digo, es oído, nariz y garganta. Uh-huh. Tenemos, aparte, el nombre de nuestra especialidad es así, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. En cuanto a lo que dice cirugía de cabeza y cuello, no significa que nosotros operemos el cerebro, o sea, eso ya es de otro servicio, como dicen, es de neurología. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos operar es tumores, por ejemplo, de cuello, de repente nos toca algo de tiroides, algo de glándulas submandibulares, las glándulas salivales.
Las adenoides, que le llaman.
Las adenoides, eso es viene siendo de faringe, de garganta, que es, junto con las amígdalas, que más operamos. De repente lesiones o tumores que vemos en lengua, en boca, tumores en nariz, cosas en oído, por ejemplo, lo más común es como ver infecciones de oído. De repente ver el otorrino, por ejemplo, otra área que también incluye es como la estética. Ahorita se está yendo mucho como por la estética facial, cirugía de estiramiento de la cara, nariz, boca, pero así es. En general es oído, nariz y garganta, todo lo que compromete, ya sea tumores, patologías no malignas, infecciones, que es lo más común, faringitis, otitis, sinusitis, ese tipo de cosas, es más o menos lo que abarca otorrino.
O sea, ustedes se encargan de tres sentidos del tres sentidos del cuerpo: olfato, oído y gusto.
Oído, nariz y garganta.
Oído, nariz y garganta. Y bueno, dentro de ese oído o nariz y garganta, aparecería que, ahora sí que regresando a nuestras clases de biología de la primaria, pensamos que como los oídos están en los costados, pues como que no tienen ninguna relación con la nariz. Y como que pues la boca la utilizamos la mayor parte del tiempo para comer, para hablar, pero a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta que puede estar conectado. Quisiera empezar preguntándole, ¿qué es lo normal? O sea, ¿qué es lo que se espera normal de un funcionamiento correcto de oído, nariz y garganta?
De oído, nariz y garganta, principalmente, por ejemplo, oído. Bueno, sí está todo conectado, aunque no lo parezca, el oído, como dices tú, no es nada más como la parte lateral de la cara. Está como comunicado como por ciertos tubitos. De repente ahí hay unas comunicaciones. De hecho, el oído se comunica atrás de la nariz. Y la nariz está comunicada hacia la garganta. Entonces, sí, a veces incluso, por ejemplo, comentaba yo, de repente con ciertos pacientes que a veces hasta una gastritis, un reflujo, agruras, nos puede dar un problema de oído.
¿En serio? No,
parece como imposible, pero pues es porque están realmente comunicados.
Conectados, claro.
¿Qué se espera? La función normal, pues, del oído, primero, pues, tener una buena audición, que no haya, por ejemplo, problemas como del oído nunca debe salir pus, del oído nunca debe salir sangre, o sea, la cerilla es algo normal. Pero si empezamos a tener algo de secreción o algo, eso ya nunca es normal. Pero si lo principal del oído es tanto la audición como el equilibrio. Esas son como las partes importantes del oído. La cuestión de la nariz, pues es el olfato y tener una buena ventilación, o sea, una buena respiración, que la nariz, por donde siempre debemos respirar es por nariz. Boca nunca se debe utilizar para respirar. Y la boca, pues ya ahí se incluye otro tipo de cosas. Ahí ya en garganta, pues está una parte del sabor, está una parte, pues es todos los alimentos, ahí empieza su digestión. El paso hacia la garganta, pues tiene que ser un paso sin sentir que se atore en algún punto. O sea, es como algo como básico de la función de esa parte que nos toca ver a nosotros. Otra parte que nos toca ver a nosotros, que está a nivel de garganta, digamos, pero ya es un poquito más abajo, que es como el límite hasta donde como otorrinos llegamos, es la laringe. Esa laringe es la caja de la voz, es donde nosotros producimos voz. Aparte, es como el sello donde no como la puertita hacia los pulmones. ¿Para qué? Para proteger que todo el alimento que nosotros tomamos, saliva, etcétera, no pase hacia los pulmones, porque en los pulmones no debe haber ese tipo de sustancias, pues, porque ya nos causaría otro tipo de problema, pero nosotros hasta ahí llegamos, y es como lo que vemos prácticamente.
Lo que se ve. Muy bien. Voy a ir haciendo preguntas de cada uno de ellos, pero ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más, doctora?
Ok, gracias.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Sí, gracias.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. De música de fondo tenemos a Héctor Lavoe y estamos entrevistando el día de hoy a la doctora Edith Paulina Muro Flores. Ella es laguense y es otorrinolaringóloga, con especialidad en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello. Ay, sí lo dije bien, estoy pasando mi examen. Doctora, quiero empezar por ahora sí, como dicen por ahí, por el principio. ¿Cuáles son ya mencionamos que, bueno, ya mencionó usted que en oído no debe sangrar, no debe de generar pus, la cerilla es normal. ¿Cuáles son las patologías más comunes en oído?
Lo más común en oído que vemos son todas las otitis. Uh-huh. Hay diferentes tipos de otitis. Es la externa y la otitis media. Que vienen siendo, por ejemplo, infecciones. El oído se va a dividir en tres partes. Uh-huh. La parte de afuera, que viene siendo la oreja, y el tubito que alcanzamos a ver nosotros, por ejemplo, que le vemos al familiar, que ay, ahí trae cerilla, ese tubito. Uh-huh. Esa es la parte externa, eso está recubierto de piel, tiene glándulas, etcétera. Cuando nosotros, al final de ese tubito, nosotros topamos con un tímpano. De hecho, a veces se tiene la creencia de que el oído como que va más allá, o que de repente se nos metió una piedrita o algo, uh-huh, y es que se me va a ir hacia adentro. No, o sea, topamos con un tímpano. Okay. Detrás de ese tímpano hay una cajita, que ese es el oído medio. Ahí es donde están los huesecillos, los huesitos, el yunque, martillo, estribo, conocidos de repente, si los llegamos a escuchar en alguna clase. Uh-huh. Y detrás de esa cajita ya está lo que es el oído interno. Pero empezando, por ejemplo, en la parte externa, lo más común que de repente vemos es que haya como infecciones. Ajá. La piel de ese conducto es la más delgadita de todo el cuerpo. Uh-huh. Entonces, de repente es común que, por ejemplo, en temporada de alberca, los niños, que trae dolor de oído, que no escucha, que trae algo de secreción, de salida de oído. Eso es como lo más común. Y a veces nada más es infección ahí de la piel, damos tratamiento y mejoran muy rápido. Uh-huh. En el oído medio, lo más común de repente es que haya, por ejemplo, cuando hay niños que tienen alguna gripa o que de repente son muy enfermitos, es común que se congestione el tejido que está dentro de esa cajita del oído medio. De repente, como ahí se forma moco, se acumula, se infecta, y es cuando el niño trae muchísimo dolor, les da fiebre, es muy común ahí que tengan fiebre. De repente, sobre todo el dolor y la fiebre, de repente ya llega a salir algo de pus, algo de secreción, y los niños incluso dicen, ya descansé. Ahí es cuando ya la membrana se perforó. Eso es como lo más común. Que haya infección que se llama otitis media aguda. Y ya la otitis media crónica es cuando esa perforación que hubo por esa infección no se cuidó y quedó perforado el oído y se está reinfectando, infectando. Y es un niño que o adulto incluso. O pacientes que desde niños lo han tenido y de adultos todavía dicen, no, es que a mí siempre me ha salido pus. Uh-huh. Eso es como lo más común.
Okay.
Después de las infecciones o las otitis medias agudas crónicas, hay otra que se da como por un tumorcito que no es malo, o sea, es bueno, pero ese tumor se llega a comportar como malo. Puede haber varias complicaciones porque se come el hueso. Ajá. Del oído. Es poco, bueno, de hecho no es tan raro. O sea, por ejemplo, yo en el hospital donde hice la especialidad, operábamos yo creo que uno diario. Uh-huh. Pero de repente las personas sí les hace falta como precisamente se acostumbran tanto que siempre tienen secreción en el oído que no entienden que es algo
que no es normal,
que no debe estar ahí, exacto. Entonces sí deben de checarse, porque sí puede haber complicaciones, no por asustar, pero las complicaciones que puede haber incluso puede ser que se forme pus en el cerebro.
Ajá.
De parecer algo tan sencillo puede ser una complicación.
Claro.
Y las, por ejemplo, ya una lesión en el o enfermedades del oído ya un poquito más interno, pues de repente puede ser ya una sordera, de repente hay zumbidos, problemas como vértigo, mareo, uh-huh. Ya eso va incluido en los problemitas del oído un poco más interno, pero en realidad son cosas sencillas. Ya complicaciones más graves son mucho más raras, pero son como las enfermedades más comunes que podemos ver ahí en el oído.
Ajá. Y estas enfermedades son fácilmente detectables, o ya cuando el síntoma se presenta ya es porque está avanzado el asunto.
No, normalmente son detectables. Por ejemplo, el oído es muy doloroso.
Ajá.
Ya cuando hay un dolor de oído, es porque algo está pasando. O sea, el oído sí tiende a ser muy escandaloso, porque aparte es un sentido muy básico.
Ajá.
Entonces el paciente inmediatamente siente, no estoy escuchando, me duele, me está zumbando, no sé, o sea, me siento muy mareado. O sea, rápidamente nos damos cuenta del problema.
Ajá.
La pus es muy muy evidente, de hecho. Ajá. De repente suele ser una pus que huele muy mal.
Uh-huh.
Entonces es fácil que el paciente se dé cuenta de que está habiendo un problema, lo detectan muy rápido.
Uh-huh.
Pero también es fácil que el paciente diga, ay, es normal, no pasa nada, o sea, que lo puede dejar ahí mucho tiempo. Si no le causa dolor a veces al paciente, lo deja avanzar un poquito más. Uh-huh. Pero en cuanto detectamos algo, vale mucho la pena porque prevenimos.
Uh-huh.
O sea, cuando de repente podemos empezar con algo leve, que si no le hacemos caso vamos a terminar en una cirugía.
Uh-huh.
Entonces, algo que con unas gotitas pudo haber mejorado, terminamos operando al paciente, de repente ya pierde cierta parte del órgano del oído, incluso de repente ya tienes que poner algún parchecito, alguna prótesis, etcétera, depende del problema que sea. Pero la verdad es que sí es fácil de detectar. Como paciente es rápido, fácil de detectar.
Yo he escuchado en algunos casos que una gripa mal cuidada puede, uh-huh, puede terminar en un daño en el oído. ¿Es correcto esto?
No es tanto que sea mal cuidada. En realidad, casi siempre el paciente que se enferma de la garganta y se complica con oído es porque ya trae un problemita como de base.
Okay.
Por ejemplo, es muy común, te digo, a lo mejor repito mucho a los niños porque en niños es como más común el problema del oído. Tanto por su anatomía como porque, por ejemplo, un niño alérgico,
uh-huh,
es más común que si se enferma de la garganta se le complique al oído, porque pues todo el tejido de ahí es similar, entonces, uh-huh, se congestiona también el oído y de repente el oído siempre va a buscar respirar por alguna parte,
uh-huh,
porque esa es una parte de su función, el oído respira por la nariz. Entonces si de repente los niños alérgicos son los que siempre andan tapados de la nariz, con moco, congestionados, es común que les crezcan sus adenoides. Estas adenoides hacen que se tape el oído, en el oído se acumula pus, el oído busca salir, busca drenaje y es cuando se perfora.
Uh-huh.
Es más eso, o sea, la predisposición que tenía el paciente, pero no tanto porque no se cuide. A lo mejor a lo que se refieren con que no se cuide es que a lo mejor no empezaron un tratamiento a tiempo. Para que cuando se enfermara de la garganta no se complicara con oído.
Uh-huh.
Pero es más eso, ya hay cierta predisposición.
Okay. Uh-huh. ¿Y qué no es normal en el oído? O sea, ¿qué nos debe de llamar la atención aparte de que nos salga pus o de que nos salga sangre?
Uh-huh. Un zumbido.
Ajá.
O sea, pus, sangre, un zumbido, la sensación de que no estamos escuchando de manera normal.
Ajá.
La sensación de que se siente como tapado.
Uh-huh.
Eso no es normal en el oído.
Esta circunstancia que sucede cuando estás, por ejemplo, en los aviones.
Ajá.
Que estás a cierta altura y de repente se te tapan los oídos y te dicen mastica chicle para que se te destapen y la sensación es horrorosa.
Ah, no, eso sí, eso de alguna forma sí es normal.
Uh-huh.
Por el cambio de presión. Uh-huh. La presión del oído no tiene que ver con la presión del cuerpo, sino que tiene como una valvulita que regula la presión del oído, de la parte media que platicábamos hace rato con,
ajá,
la parte externa.
Okay.
Entonces, cuando vamos en un avión, pasa que de repente no es la misma presión adentro que afuera. Y hay pacientes que, por ejemplo, esto también te lo comento, es común en pacientes alérgicos, precisamente que de repente no, el oído no tiene la capacidad como de cambiar esa presión y por eso les molesta más. Y al pasar saliva, la conexión que hay del oído medio hacia la nariz es ese tubito que te comento.
Okay.
Y de repente esa es la valvulita. Entonces, cuando llega a estar congestionado ese tubo, no es capaz de hacer los cambios de presión a tiempo y tiene como una musculatura alrededor que se conecta, o sea, que está precisamente trabajando junto con todos los músculos de la garganta. Entonces, nosotros al pasar saliva, ese tubito como que se abre, libera presión y como que el oído descansa.
Okay.
Pero sí, ahí sí es un poquito, digamos, normal cuando uno va en carretera, cuando uno viaja en avión, cuando de repente personas que les gusta escalar montañas, también eso es normal que lo presente.
Ok, muy bien. ¿Qué tan bueno? Bueno, yo sé que es muy malo el introducirse cosas en el oído, definitivamente. Ni el dedo, ni un de estos palitos con algodón en la punta, ningún instrumento afilado, pero todos sabemos que tenemos cerilla en él. Entonces, ¿cómo lo limpiamos?
Siempre debe haber cerilla en el oído. O sea, el oído tiene glandulitas que forman esa cerilla. Hay personas que, así como las espinillas, hay personas que tienen más grasita en su cara que otras, igual el oído. Hay quienes tienen más grasa que otras. O sea, por eso de repente se quejan, es que yo formo mucha, pues sí, pero ya así son tus glándulas. Mejor te checamos, te limpiamos y listo. Lo ideal es no meterte nada. Primero, porque quitan la protección del oído, la cerilla en realidad es protección. Protección de infecciones, protección de gente en cuerpos extraños, etcétera. Cuando se forma más cerilla, de repente, si usamos el cotonete, lo que vamos a hacer es empujarla. Como el cotonete no es tan delgadito, lo único que hacemos es empezar a empujar la cerilla hasta que formamos un tapón que se introduce tanto que el oído ya no tiene la capacidad de sacarlo. Por ejemplo, de repente usan mucho los pasadores para limpiar. ¿El pasador qué hace? Primero, no es un pasador estéril. Entonces, nosotros quitamos la cerilla, que ya quitamos la protección, y aparte lo que te comentó, la piel es tan delgadita que nosotros la llegamos a raspar, y aunque sea de manera microscópica, pero metemos algo de bacterias, y es cuando de repente ya traen infección del oído, se inflama la piel del oído, empieza con pus, a veces sale sangre, etcétera. Otro problema es que si lo introducen demasiado, pueden llegar a perforar el tímpano. Es muy doloroso y de repente es raro que pase, pero de repente, ¿qué me ha tocado aquí, por ejemplo, en la consulta? Que el niño estaba usando el cotonete y llegó el hermanito y lo empujó. Y ya le perforó el oído. Eso es como muy, muy común que pase. Pero si lo ideal es no meter nada al oído, si nosotros introducimos nuestro dedo al oído y abrimos la boca, vamos a sentir como un movimiento. Ahí es donde embona nuestra mandíbula. Entonces, cuando nosotros platicamos, cuando nosotros masticamos, el hecho de estar abriendo y cerrando la boca, ese movimiento extrae la cerilla. O sea, no es como que todo el tiempo veamos que nos está saliendo la cerilla, pero esos pequeños movimientos hacen que la cerilla se vaya como saliendo.
Como moviéndose.
Exacto. Entonces, esa es como la forma que el oído se limpia. Por eso no debemos meter nada.
Muy bien. Vamos a nuestro segundo corte, doctora, y regresamos en un momentito más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Yo pasaba, eran las horas más felices. palabras que en mi mente van grabadas y son horas que jamás nunca se olvidan. La muerte con su poder podrá alejarnos y con ella bajaría yo hasta la tumba, pero mientras en mi ser viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones de ella existencia serán tuyas.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos hablando con nuestra nueva integrante del staff de Consulta al Aire, la doctora Edith Paulina Muro Flores, nuestra otorrino de confianza. Doctora, pues ya hablamos un poquito de manera general de oído, ahora vamos a hablar un poco de nariz. ¿Qué no es normal que le pase a la nariz? Aparte de los golpes.
Aparte de los golpes, que se inflamen, ¿qué no es normal? El primero, que no respiremos, que sintamos que el aire no entra por nariz. Ajá. Incluso es normal que pase que de repente respiramos mejor por un lado que de otro, pero en ratitos. Por ejemplo, cuando andamos con mucha gripa, que nos acostamos de un lado y sentimos que respiramos, y luego nos giramos del otro y ya se nos destapó.
Ajá.
Eso normalmente no lo percibimos nosotros, pero okay, es un ciclo normal ahí de la respiración.
Ajá.
Pero cuando ya es muy marcado que digas, no, yo siempre respiro nada más por este lado, o no, yo nunca respiro por nariz, eso ya no es normal.
Okay.
¿Qué otra cosa no es normal? Estar, digamos, con moco constantemente como agüita, eso ya nos indica otra cosa. Moco verde, muy espeso, que sea ya sea de un solo lado o sea de los dos lados, moco amarillo, eso tampoco es normal, ya nos indica otro proceso.
Uh-huh.
¿Qué otra cosa no es normal? Sangrado de nariz, sobre todo abundante, o sea que diga, en realidad no es normal sangrar, pero ya hay pacientes que de repente están con hemorragias, eso ya no es normal.
Okay.
Otra cosa que ahorita está muy de moda, que no es normal, es no poder oler las cosas, no tener olor.
La gnosia, pero que no sea por COVID, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Bueno, ya sea por COVID o por lo que sea, no es normal, okay, no percibir los olores.
Ajá,
a menos de que hayas tenido alguna cirugía que tuvo que ver con un tumor de cerebro, un tumor de nariz, bueno, ya es diferente.
Ajá.
Pero no es algo normal.
Okay.
Ajá.
Cuando nos sonamos, así que, no sé, estornudamos, nos sonamos y vemos sangre en el papel, eso tampoco,
ajá,
es normal.
¿Hilitos? No debería estar. Ajá.
Muchas veces se asocia con alergias, ¿verdad?
Ajá, es muy común. De hecho, de repente damos tratamiento para alergias y el paciente mejora muchísimo la función de su tejido.
Uh-huh.
Eso se pasa mucho como por resequedad.
Okay.
Entonces damos tratamiento, mejora y la verdad es que el paciente deja de presentar esos sangrados.
Okay.
Uh-huh. Pero al final no es normal.
Y cuando estamos hablando, pues bueno, hay cirugías estéticas, a veces necesarias, a veces por vanidad y todo, pero sí, una mala cirugía sí puede llegar a alterar el desempeño posterior del olfato, ¿verdad?
Sí, más que del olfato, de la respiración, o sea, de lo que es la ventilación, la entrada de aire es lo que se ve más afectado, o sea, que es más común que se afecte después de una cirugía de nariz.
Ajá.
Sí, es común de repente que de ciertas cirugías estéticas, como una cirugía estética siempre se basa en quitar tejido para dejarla una nariz un poquito más bonita, si quitas este tejido excesivo o quitas, la nariz tiene como ciertos soportes, que esos no los debes ni tocar, es más, ni ver, yo creo.
Ajá.
Pero si tú quitas esos soportes, quitas mucho de la función de la nariz, sobre todo de la respiración. Y
no,
sí, es común que de repente pacientes que fueron por cirugía estética tengan un problema de que no puedo respirar, se me ve muy bonita, pero no puedo respirar.
No puedo respirar.
Y sí, lamentablemente sí se tiene que hacer a veces otra intervención.
Okay. ¿Su especialidad o los otorrinos se encargan también de la parte de las alergias?
Sí, vemos una parte de las alergias. Trabajamos como en conjunto, porque el otorrino sí la puede tratar, pero cuando ya es otro grado, digamos, de alergias, sí vale mucho la pena trabajar con el alergólogo.
Uh-huh.
porque el tratamiento ideal son las vacunas y eso lo manejan ellos.
Ajá. Okay.
Pero si queremos una parte.
Es ¿cuál es la, digamos, la forma correcta de sonarnos la nariz?
En realidad no hay como una forma correcta, nada más no, algo que yo de repente sí les sugiero a mis pacientes, porque hay pacientes que se suenan y quieren sacar, como dicen, hasta el cerebro.
Ajá.
No es necesario. Pero esto pasa mucho en pacientes que no respiran, que dicen, es que yo siento que algo traigo en la nariz, entonces yo quiero sacarlo, entonces hacen demasiado esfuerzo. Ahí tenemos que investigar por qué tiene la necesidad de hacer demasiado esfuerzo.
Okay.
Y ya empezamos a ver, a veces es una alergia, a veces está desviado el tabique. Entonces ya cuando mejoramos eso, pues el paciente ya no siente que trae algo en la nariz, entonces ya no hace tanto esfuerzo.
Uh-huh.
Porque si dicen, es que me suena y no sale nada. Eso digamos que no es lo ideal.
Ajá.
En realidad una nariz funcionando bien no es como ni necesario estar sonando. Pues tan seguido.
Al igual que el oído, en la nariz no se debe de introducir nada. Ni siquiera el dedo meñique, como dirían las abuelitas.
De preferencia no. Sino de preferencia no. A veces meten gasitas o meten papel para tratar de limpiar. Pues sí, de repente pueden provocar algún sangrado, de repente raspan el tejido de la nariz. Pero sí, lo ideal es no introducir nada.
Y que aparte creo que es una de las áreas del cuerpo en los niños que es más llamativa, ¿no? Entonces, muchos niños se andan metiendo cositas en la nariz. Entonces, va desde chícharos hasta, no sé, la bolita del unicel del arbolito de Navidad, ¿no?
Sí, entonces, no, ocurrencia.
Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque, pues sí.
Sí, pero fíjate que es muy común, te digo, mucho remonta con las cuestiones alérgicas. El niño que está tratando de introducir cosas a la nariz, normalmente son niños que tienen comezón en la nariz.
Ajá.
Y eso se da por alergias. Entonces, Okay. Incluso el niño que de repente se está picando la nariz, es por eso, porque el niño busca, no entiende, busca rascar, pues él introduce su dedo. Y sí, hay otros que ya por traviesos agarran cualquier cosa que quepa en la nariz y la ponen, pero sí hay que investigar. Por ejemplo, en los niños chiquitos de 3, 4 años,
uh-huh.
que de repente está ensangrado de nariz, lo primero que tienes que descartar es que el niño esté hurgando.
Uh-huh.
Porque lo más común es que el mismo niño se esté lesionando de interés, pues, o sea, pero él lo hace
uh-huh.
y le está provocando el sangrado. Y ya empiezas a ver que resulta que el niño tiene una alergia, le das tratamiento a toda la alergia y mejora.
Y ya mejora.
Ajá.
Cuando hablamos de todo el cuadro que ustedes ven como otorrinos, sí le brincan a uno muchísimas cosas, ¿no? Que yo quisiera que en programas subsecuentes fuéramos tratando uno a uno estas cosas que en este momento a mí me brincan a la mente. Ahorita nuestro primer programa es como de introducción para que los radioescuchas sepan que existe una especialidad médica que se encarga de atender nariz, boca, garganta, parte de la cabeza, del cuello, etcétera, y que esa especialidad tiene una formación y que la responsabilidad de esos médicos formados en esa especialidad pues es atender, como mencionaba la doctora al inicio del programa, una parte específica del cuerpo humano. Entonces, estoy haciendo un recuento muy general de lo que engloba, vamos, esta especialidad. Ahora vámonos con la garganta. En la garganta yo le quiero hacer un comentario porque a mí me pareció maravilloso, no sé si los radioescuchas tengan oportunidad de verlo. Hay un especial que está en YouTube, de hecho está en internet, sobre, lo realizó la National Geographic, sobre, se llama el maravilloso cuerpo humano, o la máquina maravillosa que es el cuerpo humano. Y viene una parte específica donde le van a hacer una cirugía a Steve Tyler, el cantante de Aerosmith, que tiene estos tonos tan agudos.
Ajá.
Y muestran por medio de una cámara cómo realizan la cirugía en las cuerdas vocales y cómo funcionan todo el rollo.
Ajá.
Cuando hablamos nosotros de esta es parte de la especialidad del otorrino en garganta, ¿también involucra la parte de la voz como tal?
Sí. Ajá. Sí, definitivamente el que lo trate es un otorrinolaringólogo.
Uh-huh.
Ajá. Ahorita ya, por ejemplo, el otorrino ya se divide mucho, así como antes era nada más la medicina general, que de repente empezaban a salir ramas que la ginecología, que la cirugía, que medicina interna, igual en otorrino. Ya hay subespecialidades,
uh-huh.
no están como como muy oficiales, de hecho son pocas las oficiales, que es otorrinopediatría, otoneurología, pero por ejemplo hay muchos diplomados, muchos cursos en el que ya te especializas en cada zona. Ajá. Por ejemplo, una nueva que ahorita está muy padre, que igual después podemos tomar ese tema, es el de los pacientes que roncan. O sea, ahorita ya hay toda una especialidad nueva en puro ronquido.
Ajá. ¿Y en cómo se llama?
Se llama ¿cuál es el desorden que tratan? Es lo que es el síndrome de apnea
del sueño.
Obstructiva del sueño. Ese sería un tema padre.
Sí, porque sé que dentro de nuestros radioescuchas debe haber muchos roncadores y quitasueño, como dice mi mamá. Pero es algo interesante porque es un problema cada vez más común y en gente más joven.
Y por el lado que lo vean, ronquido en niño, adulto, mujeres, hombres, nunca es normal un ronquido.
No es normal.
Ajá. Perdón, volviendo a lo de la voz. Ya ahorita hay laringólogos, que son médicos otorrinos que se especializan en pura, solamente esa partecita microscópica del cuerpo que es la caja de la voz. Ajá. Pero sí nos toca a nosotros detectar tumores, mal funcionamiento. Por ejemplo, puede haber parálisis de las cuerdas vocales, puede haber tumores, que es como algo común. Ahí hay tumores buenos, ahí hay tumores malos, pero sí se tienen que examinar, sobre todo porque volvemos a la misma, es también una zona que inmediatamente nos damos cuenta que algo está pasando. ¿Por qué? Porque hay cambios de voz, o porque el paciente, la típica de que ay, se me va la saliva por otro lado. Ajá. A veces es porque está habiendo un problema ya al nivel de las cuerdas vocales, pero sí nos toca a nosotros.
Ah, okay. Y dentro de estas cosas que no deben o no nos deben pasar en la garganta, ¿qué está?
A nivel de garganta, que es normal que nos sienta, más bien que no debemos sentir, por ejemplo, algo, un síntoma común que no debe estar, es la sensación constante de estar pasando moco. No, siempre estamos pasando moco todo el día, pero ya cuando lo sentimos, cuando decimos, siento que traigo ahí moco en la garganta, eso no es normal. Ajá. Digamos que ahí ya cambió las características del moco. O está infectado, está más espeso, o es más abundante, eso ya no es normal. Okay. ¿Qué más puede pasar en garganta? La sensación de que constantemente hay un cuerpo extraño ahí, como el querer estar
así, la carraspera,
aclarando, exacto. Eso no es normal, pueden ser muchas causas, pero no es algo normal. Los cambios de voz, en cuanto al tono, cambios en la voz, sobre todo, como por ejemplo, que durante el día se va cansando la voz, que llega un punto en que hablas normal, pero ya conforme va llegando la noche, ya te cambió la voz, eso tampoco es normal. Un sabor raro en la boca, digamos, eso tampoco viene siendo normal. ¿Qué más podemos detectar? Pues creo que es como de lo más común.
Sobre sentir todo, la reseca todo el tiempo tampoco es normal.
Tampoco, no. Lo ideal no es que haya cierta humedad en esta parte.
¿Qué no debemos hacerle a la garganta, doctora?
A la garganta,
aparte pues de no realidad, tomar muy caliente o muy frío.
Ajá. No, en realidad esta es una zona un poquito como que la gente no le llama menos la atención que nariz y oído. Pero por ejemplo, algo que me ha tocado aquí en la consulta, que por ejemplo, si traemos alguna lesión, algún puntito blanco, no sé, ciertas lesiones, es que me ardían. Algo que es muy agresivo para el tejido es que de repente hacen como limón, como que aplican limón, ajá, o aplican pasta de dientes. O sea, si se detectan una lesión, lo mejor es revisar y ver qué está pasando. Porque lo único que hacen es, digamos, empeorar. Se llega a ser como muy agresivo para el tejido. Okay. Pero sí, en realidad no hay algo que tengan como que evitar. Por ejemplo, estar enjuagando todo el tiempo la boca, pues la verdad es que no. Las bacterias de la boca también nos ayudan para prevenir otras cosas. Entonces no es como necesario hacer un lavado excesivo. Y otra cosa.
La gente que se siente con esa incomodidad en la garganta y hace gárgaras de vinagre de manzana, limón, bicarbonato, etcétera.
Sí, o sea, por ejemplo, el vinagre es bueno de repente para ciertas cosas, para prevenir sobre todo infecciones, con carbonato también, pero De hecho, a veces incluso nosotros mismos los dejamos. Ajá. Pero no, mejor hay que saber qué está pasando. Claro. O sea, la causa. ¿Qué lo está causando? ¿Qué está causando esa sensación? Y ver si vale la pena que lo estés haciendo o estás empeorando las cosas. Ajá. Y depende del caso.
Y cuando el, o sea, yo me imagino también hay unos síntomas característicos de cuestiones mucho más graves, por ejemplo, hablando de cánceres, pólipos, etcétera. Uh-huh. Me imagino yo que hay mucho, como mucho factor de riesgo también por la profesión o por las actividades. Uh-huh. Pienso mucho, por ejemplo, en estas personas que están en los semáforos y que uh-huh. son los tragafuegos que les llaman. Uh-huh. Eso también es un daño constante a todo el sistema, ¿no?
Sí, claro. Es muy, pues queman, aparte de la quemadura, la misma gasolina pues llega a agredir ahí el tejido. Uh-huh. Algo, aparte, bueno, es el, a lo mejor es menos común, pero algo ahorita basiquísimo que te digo que lamentablemente lo dan en los anuncios, lo dan en las cajetillas, lo que sea, pero el cigarro y el alcohol uh-huh. sigue siendo las principales causas de cáncer de boca uh-huh. y de garganta. Y ahorita pues en pacientes lamentablemente muy jóvenes ya están fumando más de una cajetilla ajá. al día. Y la verdad es que sigue siendo de los productos que más lesionan el tejido, sobre todo a nivel de laringe. ¿Por qué? Porque el humo pasa a través de la laringe hacia los pulmones. Uh-huh. Entonces sí es una causa importante de cáncer. Y si los o sea, una cosa es el tabaco y otra cosa es el alcohol, pero si los sumas todavía es peor, o sea, es mayor el porcentaje de pacientes que pueden tener cáncer.
Claro.
Cualquier bolita, lesión o algo que noten en la boca o en su cuello uh-huh. es de llamar la atención. O sea, no es algo normal. Incluso de repente una lesión que de repente dices, ay, es que creo que me mordí, pero esa lesión sigue ahí. Ajá. Uh-huh. Ojo, se tiene que llamar la atención, porque okay. puede ser un cáncer que está empezando. Entonces uh-huh. sí hay que vigilar.
Por ejemplo, en el caso de nosotros los que somos profesores, ajá. ¿cómo hacemos para no quedar roncos después de 4 horas de clase?
Esa es otra otro tema importante. Más bien, muy común. En maestros, de hecho, me ha tocado ver lesiones a nivel de laringe, uh-huh. Locutores, cantantes. Eso es mucho por el esfuerzo de la voz. Uh-huh. Lamentablemente no sabemos, digamos,
modularla, ¿no?
Ajá, producir la voz, porque la voz pensamos, a veces hacemos todo el esfuerzo con la garganta y la voz de repente tenemos, es más, haciendo abdominales mejora mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque la voz viene desde el abdomen, o sea, desde el diafragma. Tenemos que aprender a usarlo para presionar la voz, o sea, que los pulmones avienten suficiente aire y nos ayuden a producir voz, para no estar forzando constantemente los músculos de la garganta. Puede haber incluso contracturas de esos músculos y que tener cambios en la voz. Pero sí es como, ahora sí suena feo, pero tenemos que aprender a hablar.
Uh-huh. Sí, cuando nos dicen, saque la voz del estómago, ¿no? Como le dicen a los cantantes. Doctora, otra de las cosas que quizás ve uno con frecuencia es como esa predisposición de ciertas personas a sufrir de sus amígdalas muy uh-huh. seguidamente. Eso también es algo de vigilar, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en niños. Un paciente no es como que de cajón en cuanto llegue, tiene sus amígdalas grandes, hay que operarlo. No. Y ya hay ciertos factores que nosotros tomamos en cuenta para ver si es candidato a cirugía o no. Uh-huh. Es lo más común que el paciente se enferme muy seguido. Cuando es un paciente que se está enferme, 3-4 veces al año, con fiebre, con dolor de cuerpo, o sea, que se pone delicado, digamos. Ajá. Es un pacientito que decimos, no sabes, y aparte sus anginas sí se ven inflamadas, grandes, decimos, no sabes qué, este pacientito, ya sus anginas lo único que están haciendo es darle problemas.
Estorbar.
Le pueden dar complicaciones, mejor hay que quitarlas, y la verdad es que el paciente mejora mucho. Ajá. Otro factor para operar las amígdalas es que sean obstructivas, a veces no es tanto porque se enfermen, sino que son pacientes que roncan. Ajá. Entonces, nosotros quitamos las amígdalas y mejora el ronquido y mejoran otro tipo de problemas que deriva el ronquido. Uh-huh. Pero sí, lo común es eso, que sea un paciente que está enferme y que sean grandes, ahí sí definitivamente van tenga la edad que tenga, bueno, mayor de 2 años, si tiene indicación, de preferencia hay que operarlo.
Uh-huh. Ajá. ¿Cuáles
se tiene la creencia de que las amígdalas Nos protegen de infecciones, claro, ajá, hasta cierta edad, pero incluso son de más o menos hasta los 7 años, hasta ahí cumplen su función. Pero si vemos que el niño tiene 3 años, pero se enferma cada ratito, está roncando todo el tiempo, no puede comer porque o come o respira, ajá, ahí, aunque se tenga 3 años, lo mejor es quitarlas, ya se defenderá con otras partes de su cuerpo.
Ajá. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son las patologías más comunes que usted ha encontrado en lagos?
En garganta.
Uh-huh. Y en oído y en nariz y uh-huh, así.
Lo que vemos más común aquí más en la consulta, depende, podría ser en adultos y en niños, uh-huh, pero lo más común sí son las alergias, incluso en niños y adultos. Uh-huh. En los niños, pues las amígdalas grandes, uh-huh, que se infectan cada rato, que se enferman seguido. Problemas de oído me ha tocado ver. Lo más común es, por ejemplo, otitis externa, que la piel esté lastimada. Uh-huh. Tapones de cerumen, eso es muy común ver aquí en la consulta. Tumorcitos de laringe, que uh-huh, me ha tocado ver, no han sido malignos, pero me ha tocado, o sea, es como común verlo. Uh-huh. Mucho problema de reflujo, uh-huh, eso también me toca ver. Ya digamos complicaciones por reflujo. Y en niños cuerpos extraños, curiosamente. Uh-huh. Es muy común encontrar cosas en la nariz y en el oído. Uh-huh. Y, ajá, es como lo más
frecuente. Uh-huh. Pues, doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Le damos la más cordial bienvenida. Sabemos que su conocimiento va a ser muy fructífero para todos los radioescuchas del 104.7 del FM. Y, pues, bueno, quedamos pendientes de unos siguientes programas con temas muy particulares. ¿Le parece?
Ok. Me parece muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Pues bueno, agradecemos a ustedes también el favor de su atención el día de hoy. Recuerden, este programa lo pueden escuchar esta noche a las 11 de la noche en retransmisión. Y le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que estuvo a cargo de Héctor Lavoe y su álbum Depende de ti, depende. Y sí, efectivamente depende de nosotros cuidarnos. Le agradecemos a Gabriel Barba, que está en controles haciendo posible que llegue esta señal hasta sus hogares. Y los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otro tema de salud en Consulta al Aire. No se mueva del 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Feliz fin de semana, siga en casa, protéjase y nos escuchamos el próximo miércoles.
Esta risa no es de loco. Se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco. No pueden vivir, porque yo canto, bailo, toco un poco y me sé sacudir. Y esa risa no es de loco, se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco, porque de mí no pueden reír. Lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir. Porque yo canto, bailo, tomo un poco y me sé sacudir.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Estamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.